Había sido una noche larga, incluso fría para aquella época del año. Nadie pudo acompañarle a casa y había quedado allí, solo, inmerso en la soledad de la compañía de algún otro silencioso desgraciado como él. Estaba sumido en el dolor, en la tristeza, en la desesperación que produce la impotencia. Comenzaba ya a amanecer y la gente acudía temprano para conseguir buenos puestos, buen lugar para observar, buen sitio para correr. Así sería como cada día, hasta que al llegar el calor del mediodía, aquello sería un hervidero de desahuciados, de enfermos, de cojos, ciegos, paralíticos, seres despreciados en aquella sociedad puritanista e hipócrita, falta de sensibilidad e inmisericordia. Entre aquellos 5 pórticos, se encontrarían una vez más toda la escoria de miserables, a quienes, bueno, para unos el destino, para otros la mala fortuna y para los más, el cielo que les había retirado su gracia, los unía allí. Pero ¿sabéis una cosa? La codicia cegadora no estaba solo en los sanos que los confinaban en aquel lugar, no. No estaba solo en los poderosos que los marginaban, no. Sino que también se encontraba entre aquella chusma de desgraciados a los que su condición y dolor los encontraba en un mismo lugar, en un mismo sitio, con un mismo propósito, pero que sin embargo no les unía en hermandad y en amor. Seguían siendo egoístas y seguían siendo codiciosos, avaros y prepotentes en sus intereses. Sí, como cuando estuvieron sanos. Igual. Sí, de nuevo, sería igual esa mañana, como cuando hacía 4 días, o la semana pasada, o en la anterior fiesta de las cabañas, o en la anterior Pascua, al igual que hacía 2 años o 3 décadas. Se pisotearían, se arañarían, se aplastarían en su codicia, o morirían ahogados en aquel miserable estanque de Betesda. 2 o 3 gritarían curados, sí, es verdad. Gritarían curado, curado, he sido sanado, para volver a caer en su condición anterior al dudar de si tal vez no habían sido ellos los primeros en sumergirse en aquellas aguas. Y él quedaría igual que otras veces, a 3 o 4 metros de la orilla del estanque, de aquel horrible estanque que había traído a su historia más desgracias que bendiciones. Sí, de aquel horrible estanque que era su única esperanza, su solución, su sueño dorado, pero que ya lo estaba odiando. Le había traicionado mucho, tantísimas veces, tanto tiempo confiando en el movimiento de unas aguas, tratando de sacar fuerzas de flaquezas para llegar a la orilla de ellas y encontrarse cada vez peor, cada vez más paralítico, cada vez más seco en sus huesos, más desesperado en su aflicción. Y tenía miedo. Tenía miedo. La vez anterior ni había visto el movimiento de las aguas, ni se había percatado de ello. Solo cayó en cuenta ya, en el griterío, en el barullo, en los gritos, su única posibilidad. Y llevaba así 38 años. Y quedaría así para siempre, o amanecería una mañana muerto bajo alguno de aquellos 5 sucios pórticos del estanque de Betesda. Había perdido toda esperanza ya de llegar a ser sano. Un frío helado recorrió su insensible espalda mientras las lágrimas caían en su vieja estera, que durante años había sido el testigo mudo, el lecho mudo de su dolor. Cuando, con los ojos húmedos, perdidos en la superficie verdosa de aquellas aguas, oyó una suave y calurosa voz que le hablaba a él. y vio un rostro compasivo y tierno que le miraba a él, mientras le decía a él: ¿quieres ser sano? La esperanza volvió a su alma. Sintió que había una nueva posibilidad y quiso aferrarse a ella. Pero de nuevo cayó en su realidad. Señor, si no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hubo un silencio. Hubo un silencio, un tremendo silencio, como el que se hace en la más oscura noche, como el que circunda el miedo en la soledad, la desesperación y la tragedia, como la noche de la humanidad. Hasta las estrellas se detuvieron en su curso. El universo entero presenciaba aquel silencio. El silencio de un hombre frente a un destino que no podía eludir por él mismo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Sí, había sido la voz del creador del universo, del soberano de los astros, del rey de la luz. Y ninguna oscuridad, por silenciosa y negra que sea, puede resistir la voz del creador. Y al instante aquel hombre sintió una fuerza recreadora recorrer su viejo organismo. Sus dormidos músculos saltaron tensos como los de un pura sangre. Sí, sus atrofiados miembros por años gimieron de alegría con la fuerza y el ímpetu de las mareas en los grandes océanos, y aquel corazón viejo y cansado, cuyo pulso se detenía en su propia inmovilidad, ahora latía con el fulgor y la fuerza de los volcanes. El vigor de la victoria convulsionó aquel viejo organismo y saltó a una nueva vida. Conocéis ese pasaje, ¿verdad? Hace cerca de 2000 años que ocurrió, y nos viene narrado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5. El paralítico de Betesda. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Impresionante porque en un pasaje que apenas ocupa 10 versículos, un texto corto, pequeño, está lleno de contenido, lleno de viveza, de realidad, e incluso puede recoger la historia de la humanidad, la historia del hombre. Del hombre indefenso, sí. Su enfermedad, su ceguera, su impotencia, su desesperación, su miseria, su tristeza, sus vanas esperanzas, su única posibilidad de vida. Sí, sus vanas esperanzas, las vanas esperanzas de los hombres, aquí representadas en el relato por un estanque, un verdoso estanque. Y podemos ver la humanidad perdida, hermanos, y desencantada, que se aferra a vanas ilusiones, a esperanzas, a fama, a dinero, a inmortalidad, a ilusiones ópticas, fantasías visuales, manipulaciones y flagrantes engaños. Estanques de Betesda, que se espera un movimiento de aguas. Y podemos ver a la humanidad, y podemos ver, quizás, la historia de cada uno de nosotros, al borde de un estanque. ¿Sabéis? Yo quisiera preguntaros si alguna vez os habéis percatado de por qué Jesús, en este relato de Juan 5, por qué nuestro Señor solamente sanó al paralítico de Betesda. Aquello era un hervidero de enfermos. Había más paralíticos, había más cojos, había más ciegos, no lo sé. ¿Por qué nuestro Señor solamente sanó al paralítico de Betesda? ¿Lo habéis pensado? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué el Señor, si el Señor hacía discriminación? Dice que por donde quiera que pasaba quedaba la huella del Salvador porque había curado a todos. ¿Por qué en esta ocasión Jesús solo sanó al paralítico de Betesda? Bueno, podrá haber muchas razones, evidentemente puede haber muchas. Quizás una de ellas podría que el ministerio de Jesús se podría haber visto afectado por un milagro a gran escala. Claro, de hecho sabéis que este milagro que hizo el Señor le supuso el ser expulsado del Sanedrín. No lo sé. Pero quizás fue por otra cosa. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero quizás fue porque el resto de los que estaban allí no querían ser sanos. Y ahora los picos. Fijaros, el texto dice en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo así: ¿quieres ser sano? En griego nos aparece «celeis higieis genestai». Sí, quieres ser sano, perfectamente traducido. De hecho, el verbo que utiliza para diferenciar en el griego, tenemos el verbo «imi», que se puede traducir como el verbo «ser» o el verbo «estar», como en francés, ¿no? El verbo copulativo puede ser traducido tanto como «ser» como «estar». Y el griego, la lengua griega, tiene también el verbo «imi». Sin embargo, Jesús aquí, no el traductor que transcribió Juan lo que Jesús dijo, no utiliza el verbo imi. No deja lugar a dudas de cómo debía de ser traducido este texto. Y el texto se traduce «quieres ser sano», perfectamente. Fijaros, utiliza el texto ginomai, el verbo ginomai, genestai, que es un aoristo segundo de ginomai, un infinitivo de aoristo segundo. Ginomai se puede traducir como «nacer», como «llegar a ser», como ser. Nunca puede ser traducido como estar. No. Fijaros por qué ese verbo está relacionado etimológicamente con genete, con nacimiento. Nacimiento es una cosa que tú ya llevas. ¿Qué eres así? ¿Cómo? Yo es que soy así de nacimiento. ¿Sí o no? Soy así de nacimiento. Daros cuenta, en griego, en la lengua griega, como en otras lenguas, el verbo copulativo o predicativo, el verbo ser o estar, es el mismo, el verbo in mí. En castellano, en nuestra lengua, en castellano, por el contrario, presenta una marcada diferencia, y veréis. El verbo estar indica un estado o condición que bien puede ser pasajero, pasajero, y no así el verbo ser. El verbo ser indica una actitud constante, continuada, algo consustancial y perenne. Es decir, a mí Itziar me puede decir: Benja, estás guapo. Pero no me puede decir: Benja, eres guapo. ¿Eh? Hay diferencias, sería un error. Un error no solamente etimológico, ¿verdad, Alberto? Está bien, me voy a dejar la barba. Bueno, ¿os dais cuenta? Sí, el ser es algo de nacimiento, es incambiable, es así, consustancial, perenne, continúa. Estar no. Estar es algo pasajero. En griego no deja lugar a dudas el texto. El texto este no deja lugar a dudas. No utiliza el verbo imi, que podría ser traducido como Jesús, que le hubiera dicho al paralítico: ¿quieres estar sano? ¿Cómo están los otros? No deja lugar a dudas el verbo. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús no nos llama a estar sanos. Jesús no nos llama a estar bien, a estar alegres. Jesús nos llama a serlo, a ser alegres, a ser buenos. Jesús nos llama a ser, ofrece algo que solamente Dios puede dar, la continuidad del ser, el ser sin sombra de variedad, algo que solamente tiene el Creador, el que tiene ser en sí mismo, la seidad divina. Nosotros tenemos una existencia dependiente de Dios. No somos. Nosotros estamos, existimos, pero dependemos de la seidad, del ser por naturaleza de Dios. Y eso solo lo puede ofrecer el Creador. No se trata que nosotros reaccionemos según nuestro estado de ánimo. Que nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, reaccionemos por un impulso. Que nosotros reaccionemos por un sentimiento. Sí, un sentimiento, unas motivaciones nobles o viles y que en ese momento me hacen reaccionar de determinada manera. No se trata de eso. Lo que Dios me ofrece, lo que Jesús dice aquí, el mensaje del cristianismo, no es estar, es ser. Es un principio intrínseco que el cielo pone en nuestras vidas. Es una semilla que viene de allí lejos, del universo. Es una vivencia. Y esto es algo que solamente Cristo ofreció, que solo Él puede dar, Dios. Es algo que no saldrá de nosotros mismos, que no saldrá de nuestro interior, que no saldrá de una naturaleza envilecida por años y años, décadas, siglos, milenios, de estar lejos de lo bueno. de estar lejos de Dios. Sí, bien es verdad que podríais decirme que hay veces que el hombre reacciona bien. Es decir, que hay veces en que el hombre actúa de una determinada manera correctamente. Correctamente. Es decir, actúa perdonando, actúa ayudando, actúa compartiendo. Sí, es verdad. Estoy pensando en esos momentos de catástrofes. Por ejemplo, en esos momentos en que la situación de la vida ha cambiado tanto que la gente abre el corazón, se desprende. Aquella riada que hubo en Guadalajara inundó todas las casas, las de los ricos y las de los pobres. Y todos estaban con la fregona, con el chopo, sacando barro, y todos se saludaban, y todos compartían, y todos le decían la una a la otra, si quieres tengo huevos en la nevera que no se me han estropeado. No había diferencias. Sí, el agua se había llevado el coche último modelo y se había llevado también el coche de hace 15 años. No había diferencias. Y en esas situaciones el hombre actúa compartiendo. Como en momentos de guerra, de dificultades. El hombre actúa como si brillase en él aún el resorte, la lucecita de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Una vez mi padre me contó que él estuvo dos veces en prisión, en la cárcel, y en una de ellas, en una de las veces, él era muy joven, una de las veces él me contó que por un privilegio él estuvo en la celda de los condenados a muerte. Fijaros, como un privilegio, pues yo no sé si es que él cantaba en el coro o actuaba en el teatro, y como en la celda de los condenados a muerte, estoy hablando en aquella época en que en España existía la pena de muerte, como resulta que era donde había más tranquilidad, más paz, donde los funcionarios no se metían en absoluto, donde no había robos, donde se vivía más tranquilo, la mejor celda, pues entonces le mandaron ahí. Mi padre me contó un día que se quedó impresionado, porque allí la gente era diferente. Los reclusos eran diferentes completamente. Actuaban de diferente manera a como actuaban el resto. Él decía que cuando llegaba un paquete con, pues yo qué sé, con galletas, con chorizo, con turrón, con cigarrillos, cuando llegaba el paquete a la celda para fulanito de tal, el paquete se compartía. Era de todos. Se abría y se compartía. No se vendía en estarperlo, no había cosas de uno y de otro. Cuando llegaban mantas para abrigarse, que mandaba la familia, las mantas eran del que tenía más frío. Se compartía, se actuaba bien. Mi padre no pudo estar mucho tiempo en aquella celda y le tuvieron que trasladar por la psicosis, por el ambiente. Pero ¿sabéis una cosa? No es difícil de comprender a aquellas personas que tenían bien claro cuál era su destino, que sabían ¿qué les esperaba? Que mañana iba uno y pasado le podía ser él. Lo tenían claro su destino. Sabían claramente, tenían una pena de condena de muerte. Y el hombre actuaba correctamente, compartiendo, dando el valor de las cosas, viendo la realidad. Pero eso no es sencillo. Hay que ver visto las orejas al lobo. Hay que ver cuál es la realidad. Hay que pasar por encima de los engaños del enemigo. Hay que ver qué nos espera. Hay que ver que estamos en un campo enemigo. Y que lo más normal es que en un campo enemigo, pues caigas en una emboscada, te apresen, te fusilen. Y no lo sabemos. No nos damos cuenta de que llevamos sobre nosotros una pena de muerte. Sí, llegar a ese punto que yo os he dicho de actuar correctamente, hay que haber visto la realidad. La realidad. Conocer el verdadero enfoque de la vida, de lo que es y de lo que no es, esa realidad cruenta y desastrosa que es la vida del hombre. Sí, no se trata de ser negativos, no. Ni pesimistas. Ver cuál es el destino del hombre. Y el paralítico, este paralítico de Betesda lo vio. Vio cuál era su destino, vio su historia hasta aquel momento, 38 años sobre una estera, dependiendo de unos y de otros para ser traído y ser llevado, cuya única esperanza es un estanque de Betesda que de vez en cuando decían que se movía. Su única esperanza, y estar ahí, esperando el paso lento del tiempo. Hay que haber visto la realidad. Y Satanás oculta la realidad, ¿sabéis? Nuestro enemigo, el enemigo del cielo, oculta la realidad. Él es el maestro de las irrealidades, es el maestro de los espejismos. Él es el especialista de los efectos especiales. Sí, sabe llenar las vidas de luces de neón, de efectos maravillosos, sabe llenar nuestras vidas de torres inmensas, de castillos inmensos, que son de cartón piedra. Que cuando vamos a agarrarnos a ellos, que cuando vamos a aferrarnos a lo que creemos que tenemos, se deshace, porque es de cartón.
Sí, Él se dedica a eso, a engañarnos.
Pero el paralítico, sabéis, vio su tragedia, su realidad. No había engaño para él. Sí, no había vanas esperanzas. No había nadie que pudiera venir ahí a él a contarle historias, a decirle, mañana te vienes a jugar al fútbol conmigo. No había nadie. No, mañana él no iba a jugar al fútbol ni iba a ningún lado. Mañana él seguía allí, como 38 años. Ese quiere ser sano, hermanos, al que somos llamados es la oferta de la planta que no es de este mundo, que no es de este mundo. Es una semilla que viene de allí, de fuera, que viene de las estrellas, de allí donde la desobediencia, de allí donde el pecado no han hecho mella. Sí, y que Cristo plantó en medio del egoísta corazón humano con una cruz y regó con su propia sangre. Esa oferta que nos hace el cielo, sabéis, no está aquí. No está dentro de nosotros. Ese ser sano indica una transformación en los hábitos, no una mera apariencia de sanidad. No, implica una transformación plena, diferente, un cambio. La sanidad a la que estamos llamados es plena y perfecta. Es ser sanos y no temporalmente estar sanos. Y no todo el mundo desea esa sanidad. O no todo el mundo está preparado para recibirla, pues no cree en necesitarla. ¿Comprendéis por qué os he dicho que Jesús tal vez solo sanó a este hombre? Porque solamente él quería ser sano. Sí, no todo el mundo cree necesitar esa sanidad. Todavía quedan otras soluciones menos drásticas. Todavía pueden seguirse sumergiendo en estanques de Bethesda. Es menos engorroso, es más fácil, requiere menos compromiso. Sí. No hay que tomar decisiones que afecten a toda mi vida. No hay que darlo todo. Y Jesús se pasea entre nosotros, a nuestro lado, y nos mira, y nos habla, y nos llama a un bautismo, a un nuevo nacimiento, a una entrega completa, a conocerle, a vivirle, a amarle. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Todavía quedan otras soluciones. Todavía hay estanques de Bethesda. Y sabéis, lo triste de todo, ¿sabéis qué es? Que muchos mueren ahogados en esas aguas, aplastados por sus propios sofismas, arañados y marcados con cicatrices, que no las borra el paso del tiempo. Sí, vanas esperanzas en la ciencia, en el humanismo, en el progreso, en la historia, en el materialismo que parece ofrecer solución para todo. Estanques de Bethesda que ofrecen sanidad, pero que, sabéis, no pueden curar las heridas ni la enfermedad. Y el hombre puede quedar marcado en la indiferencia, convirtiéndose en un nihilista, en un ecléctico, en un mero escéptico. Sí, qué triste, al borde de un estanque. Por eso os digo que tal vez Jesús solo se dirigió a este paralítico, porque él era el único que podía dar oído a su voz, era el único que sabía lo que verdaderamente necesitaba, era el único que comprendía su situación. Una reforma íntegra, un cambio completo, una transformación perfecta y total. Él comprendía que por él no podía. El quiere ser sano que el cielo nos dirige, hermanos, consiste en grabar la impronta del amor de Dios en nuestra vida. Grabarla, sí, es formar parte del universo que no ha caído, es pertenecer a Dios y disfrutar de su espíritu. Sí, el hombre en su condición solo puede responder, tristemente responder, al odio con odio, y al amor responde muchas veces con odio también. Y el quiere ser sano que me ofrece el cielo es precisamente eso. Responder al odio con amor. Y eso solamente lo tiene Dios. Solo lo puede dar Dios. ¿Sabéis? El milagro que Jesús hace aquí presenta tres partes. Tres partes que veréis que sintetizan, representan una analogía perfecta del plan de la salvación, de la metodología que usa el cielo para salvar al hombre caído. Fijaros, el milagro presenta tres órdenes sucesivas, tres pasos que podemos sacar una aplicación espiritual de ellos. Levántate, toma tu lecho y anda. Tres pasos. Vamos a analizarlos brevemente, muy brevemente. Fijaros, levántate. ¿Qué es levántate? ¿Qué puede ser en el plan de la salvación esa voz del cielo que dice levántate? Bien, esa es la orden. Eso es el milagro, propiamente dicho. Sí, es una orden que parte del Creador hacia la criatura y no se puede negar. Es la fuerza vivificante. Es el cielo actuando en el hombre. Aquel hombre no tuvo que hacer esfuerzos por levantarse, no. Él no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Cuando Jesús le dijo, levántate, él no le dijo, pero Señor, no te pases, que llevo 38 años, te espera un poco. No, él no tuvo que decir, levántate, pues échame un cable. No, esa es la voz del Creador. La criatura no se resiste a esa voz. Es el milagro propiamente dicho. No hay que hacer ningún esfuerzo. Desde el momento en que el hombre, aquel paralítico de Betesda, contestó, sí, quiero ser sano. Sí, Señor, por eso estoy aquí, a la orilla de este estanque. Quiero y no puedo. No hay nadie que pueda ayudarme. Desde ese momento en que él contestó positivamente al cielo, sí, quiero ser sano. Quiero andar. Quiero volar contigo. Desde ese momento el cielo actúa. Actúa el cielo y la criatura no tiene que hacer nada. Ha dado permiso al Creador para actuar en su vida.
¿Y sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? No hay ningún mérito en levantarse.
No hay ningún mérito. No hay ningún mérito humano. Es un don del cielo. Es la voz que creó. Es el pasaje de Ezequiel 37, ¿recordáis? ¿Recordáis aquella visión de Ezequiel que va por un desierto y encuentra un montón de huesos secos? Y el Señor le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Pues veo huesos secos, profetiza. Cuando él emplea la palabra de Dios a aquellos huesos, ¿qué le pasa a aquellos huesos? Un terremoto tremendo, aquellos huesos empiezan a moverse, empiezan a coger forma, la tibia busca el peroné, la rótula, todo empieza a formar un cuerpo. La tibia no le pregunta al peroné, oye, ¿qué pasa? Anda, ¿cuánto tiempo sin verte? Espera, espera, que me ponga yo primero, que me coloque. No, no, aquello es el cielo actuando. Allí la criatura, la materia no tiene que hacer nada. Es el cielo el que actúa, es la voz de Dios. Sí, profetiza, hombre, ¿qué ves? Veo un ejército, pero un ejército sin vida, un esqueleto. ¡Profetiza! Y de nuevo, ¿qué ocurre? Ese terremoto impresionante y aquellos huesos empiezan a recubrirse, vísceras, ligamentos, músculos, piel, profetiza, hombre, vida, un ejército vivo desfilando. ¿Qué mérito tenía el esternocleidomastoideo del soldadito 37 que iba en la fila de la izquierda? ¿Tenía algún mérito? ¿Qué mérito tenía el segundo metacarpo del pie izquierdo? Ninguno. Era la voz del cielo, era la fuerza creadora, era el ímpetu, era Dios. Y esa es la voz del cielo. Sí, cuando yo estoy perdido, yo estoy hecho polvo, yo estoy destrozado y Cristo pasa a mi lado y me dice, pero tú quieres ser sano, tú de verdad quieres ser sano. Y yo le digo, pues claro, Señor, si es lo que desea mi vida desde qué sé yo cuándo. Toma tu lecho. ¿Qué puede ser el toma tu lecho? Yo quisiera ver en ello el saberte justificado. Sí, el saberte justificado, inmerecedón de ese don, pero justificado, perdonado por el cielo, liberado, libre por la gracia del cielo. Y fijaros bien, tampoco hay ningún mérito humano en el toma tu lecho. No, no, pero es tu realidad. Es tu vivencia, es tu experiencia con el cielo y debes de recordarla. Es tu experiencia con el cielo, es tu lecho, es tu legado, es lo único que poseías, tu perdición, frente a lo que te ha sido dado, tu salvación. Y nunca debes de olvidarlo. que es tu lecho de muerte lo que te correspondía como transgresor de la ley, y es tu paga, pero que por el amor del cielo, otro quedó tumbado en él por la eternidad, en tu lugar. Sí, es la justificación por la fe. Es el lecho del cielo. Toma tu lecho, es tu lugar, pero que lo ha ocupado otro, Cristo, por ti. Y no debes de olvidarlo, no, dice el versículo 14, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga algo peor. No debes de olvidarlo nunca. No debes de olvidar nunca cuál ha sido tu realidad. Que gracias al sacrificio de Cristo puedes estar en pie, con tu lecho a tu lado, con tu vida a tu lado, en tu mano. No abatido sobre tu vida, sino derecho con ella.
Sí, y tampoco, hermanos, hay ningún mérito en ello.
¿Y el anda? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué puede ser el anda?
En ello podemos ver el proceso de la santificación.
Sí.
Es el único resultado de la continua meditación y comprensión de tu justificación. La santificación es el único resultado de esa continua meditación.
Fijaros lo que estoy diciendo, porque igual no estoy de acuerdo. La santificación es el único resultado de mi continua meditación y concienciación de mi justificación. Es decir, del personal milagro que Cristo ha hecho en mí. Y que tampoco tengo yo ningún mérito en ello, porque por más que me esfuerce en caminar por mí mismo, no lo haré. Y a menos que mis ojos estén puestos en el consumador de mi personal milagro, no habrá santificación en mi vida. El plan de la salvación. El hombre, ningún mérito. Todo viene dado del cielo. Es la oferta del cielo. Es la salvación. Es rendir mi libertad, mi voluntad al cielo, decirle, sí, Señor, no tengo quien me meta en el agua. No, pues levántate, toma tu lecho y anda. Todo el plan de la salvación. Y por mucho que yo me esfuerce en caminar por mí solo, por mí mismo, no. Jesús le dice, mira, has sido sanado, pero no peques más. No se te olvide quién eras, porque te puede venir algo peor. No puedo caminar solo. Chema tenía algo para mí que está por aquí, ¿no? A ver si me lo puedes sacar, Chema. Daros cuenta y meditad un poquito en esta idea, porque ¿sabéis que es tema de discusión teológica? Santificación, justificación. Y yo creo, humildemente, que el hombre no tiene nada. Bueno, una escoba. Y ya sabéis que tenéis que renovar las escobas, ¿eh? Porque están que dan pena. A ver, ¿dónde está aquí? ¿El jefe de diácono no está por ahí? Pues hay que comprar escobas, señores ancianos. ¡Vaya escoba! Y esta es la mejor. Le he pedido a Chema que me traiga la mejor. Bueno, mirad, esto que os voy a hacer lo habéis hecho todos de pequeños y sabéis lo que es. Esto lo he visto yo hacer con un poste de telégrafos. Y es muy sencillo. Es ni más ni menos que poner la escoba así, ¿no? ¿Eh? Y bueno, podéis estar así tranquilamente todo el tiempo que queráis, ¿sí o no? Lo hemos hecho de niños todos. ¿Eh? ¿Veis? Yo ahora me voy a dedicar al circo, como sabéis, y estoy practicando. Bueno, pues esto que parece tan facilito, esto tiene un secreto. Tiene, ¿cómo se dice? El kit de la cuestión. El kit de la cuestión para sujetar la escoba, sí. Sí, sí, hay que estudiar, ¿qué pensabais? Esto tiene un kit, tiene un secreto. A ver, la escoba se sujeta así perfectamente, pero ¿yo dónde tengo que tener los ojos puestos? Arriba, lo habéis hecho todos, ¿verdad? Os digo que lo he visto hacer con un poste de telégrafos y es verdad, ¿verdad? Forti, un amigo nuestro, se llama Forti además, con un poste de telégrafos así en las dos manos y el poste así, tieso. Bueno, pues sabéis, el secreto está en mirar para arriba. Y fijaros, porque si yo miro aquí abajo, ¿qué pasa? La escoba se me cae. Es cuando yo miro arriba. Fijaros, porque en el plan de la salvación, si yo miro a Cristo, si yo miro a la cabeza, arriba, a lo que Jesús ha hecho por mí, mi vida no se cae. Lo que Jesús ha hecho por mí, su sacrificio. Si yo miro a lo que Jesús hace en mí, Jesús me hace en mí, soy más bueno, soy más santito, fíjate si he cambiado, si yo ya no miento, mira lo que Jesús hace en mí, mira cómo me esfuerzo por ser mejor. El plan de la salvación se cae, se hunde. Si yo no puedo tener mis ojos puestos en lo que Jesús hace en mí, sino en lo que Jesús ha hecho por mí. Yo estaba una vez en la Facultad de Teología y tenía, creo que esto os lo he dicho, tenía un profesor genial, os lo digo de verdad, la Epístola a los Romanos, que nos dio una epístola maravillosa. Pero yo no coincidía con él. Yo siempre levantaba la manita y le decía, pero... Y él me decía, bueno, a ver, sí, ya sé lo que vas a decir. Yo ya un día, al final del curso, del de aquel trimestre, fui a su despacho y le dije, mire, yo lo entiendo. Yo entiendo lo de justificación y entiendo lo de santificación. Yo creo que cuando sea pastor, yo solo voy a predicar justificación. Y él me dijo, ¿cómo solo? Hay que predicar todo el plan de la salvación. Sí, claro. Pero yo creo que lo que yo debo de hablar, que lo que yo debo de predicar, que lo que yo debo de pensar es justificación. Y lo que yo debo de vivir es santificación. Sí, eso lo tengo que vivir. Eso es mi vida. Eso es lo que Dios está haciendo en mí. Pero lo que Dios está haciendo en mí, si empiezo a focalizarlo, se cae el plan de la salvación. Para que Dios haga en mí, yo tengo que estar viendo lo que Jesús ha hecho por mí. Y cuanto yo más mire a Cristo, cuanto yo más me deleite en lo que Jesús ha hecho por mí, cuanto mi meditación sea más profunda, cuanto más tiempo dedique al amor del cielo, tanto más se transformará mi vida. De verdad, hermanos, yo creo que es así. Creo que es así y creo que es el exponente. Creo que forma parte del plan de la salvación. No hay esfuerzos humanos. Solo hay constancia. Ahí me vais a decir, bueno, la constancia es un esfuerzo. Hay permanencia. No hay que luchar contra Satanás. Satanás ya ha sido vencido hace 2000 años. El secreto está en permanecer al lado de Jesús. Mi lucha cada mañana, ¿sabéis qué es? No en luchar contra las tentaciones de Satanás. No en luchar para quitarme este carácter. No. Mi lucha cada mañana es permanecer mirando a Cristo. Tenedlo seguro. Dice Elena White que si dedicáramos más tiempo a reflexionar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestra vida cambiaría. Y bien que cambiaría, hermanos. Bien que cambiaría. Terminando ya, que no quiero abusar de vuestra paciencia, aunque como me queda poco que estar entre vosotros, siempre me ha llamado la atención del plan de la salvación una parte de este proceso, el toma tu lecho. ¿Y sabéis por qué? En el detallito de tomas tu lecho se ve una sensibilidad del cielo. Se ve a ese Jesús que está inmerso en la problemática humana, que cuenta con los problemas del hombre. Ese Jesús para el cual mi pequeña vida es trascendente, es importante. Sí, se me está picando una muela. ¿Tú crees que yo le puedo decir al Señor, se me está picando una muela? Podemos decir al Señor, ¿qué le importa? El Señor está en el plan de la salvación, en gobernar el universo. Anda, que le va a importar mucho a Dios que a ti se te pique, Fernando, una muela. Pues eso es trascendente, hermanos. ¿Qué es trascendente para Dios? ¿Qué puede ser trascendente para Dios? Yo siendo humano. ¿Qué puede ser trascendente para el creador del universo, el omnipotente, el omnipresente? ¿Puede haber algo trascendente en mi vida? Pues sí, el que a lo mejor me estoy quedando calvo. ¿Puede ser trascendente para Dios? Si lo es para mí. Y sabéis, en este relato se ve, porque Jesús acaba de curar al paralítico que lleva 38 años cojo. Le acaba de dar una vida nueva. Y Jesús le dice, oye, que no se te quede el camastro, la esterilla. Y aquel hombre que se iba a preocupar ya de la esterilla, hombre, ¿le iba a preocupar la esterilla? ¿Para qué quería la esterilla? Es ese Dios que se preocupa de las cosas pequeñas de nuestra vida. Es ese Dios que cuando Jesús se alejaba, había terminado su ministerio aquí en la tierra y Jesús se iba y deja a sus discípulos, ¿recordáis? Dice en el primer capítulo de Hechos que Jesús se alejaba y los discípulos se quedaron mirando al cielo. Que aparecieron dos hombres altos con túnicas blancas y se pusieron a su lado y les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido igual vendrá. Pero curioso, ¿os habéis parado en pensar que los llamaron varones galileos?
Y decimos, bueno, claro, es que eran de Galilea.
Sí, eran de Galilea, pero eran de Palestina, pero eran de África, eran de la Tierra, y ellos venían de muy lejos. Fijaros lo que quiero deciros, los ángeles venían del universo, de allí de Dios, y en lugar de decir, terrícolas, ¿qué estáis mirando al cielo? Van y les dice, galileos, de un pueblo pequeñito, es como así, vascos. Aquí llega un ángel y os dice, vascos, ¿pero qué hacéis aquí parados? Vascos, no os dice españoles, ni os dice europeos, ni os dice terrícolas. Vascos. ¿Qué pasa, que el Señor aprueba los nacionalismos? No lo sé, yo no hablo de eso. Pero son los detallitos pequeños, ¿os dais cuenta? Sí, porque somos vascos, y el cielo lo sabe. Detallitos pequeños. Jesús manda, el Espíritu de Dios manda a Pedro a que vaya a buscar a un tal Simón, que vive en casa de otro Simón. Simón que es curtidor y que vive al lado de la playa. Y el Espíritu de Dios manda por mediación de Cornelio. ¿Recordáis aquel pasaje? Y manda a Cornelio, a sus siervos, a buscar. Y el ángel le dice claramente, pero no te equivoques, que es Simón el curtidor. No Simón el ganadero, que se vive en la casa de detrás. Es Simón el curtidor, que vive en la playa. En la playa, la que está a orilla de la calle. Porque hay otra casa que está detrás, pero es la de la playa. Perdonadme esto que os estoy diciendo, pero es el Dios de las cosas pequeñas. Que a veces para nosotros decimos que en nuestra vida, pues sí, sí, ser capaces de que todo lo de nuestra vida Dios lo conozca. Sí, ser capaces de exponerlo claramente a Dios. ¿Recordáis? Creo que os lo he contado, ya me repito. Un día orando, os lo he dicho, ¿verdad? Mi hijo Adán Geset, creo que teníamos visita en casa. Y yo, para quedar bien como padre que educa bien a su hijo, le dije, hijo, ¿quieres orar? Sí, papá, yo oro. Todos nos ponemos a orar por los alimentos. Y el niño empieza la oración. Jesús, gracias por esta comida, gracias por la visita que está con nosotros compartiendo la mesa. Y yo, ojo, qué bien va. Y dice, ah, y Jesús, ¿a que no sabes por qué los del Lepe ponen una Coca-Cola encima de la televisión? Sensación de no sé. Amén. Yo me quedé. Le contó un chiste a Jesús. Un chiste. Yo me quedé de piedra. Le miraba al niño, el niño miraba a su madre, su madre me miraba a mí, Verónica me miraba a mí, el otro señor me miraba a mí, y yo, ¿qué le digo a Jesús? ¿Qué le digo? ¿Le echo la bronca? Hijo, ¿pero cómo se te ocurre contar chistes tan malos a Jesús? Si no fuera bueno, ¿verdad? China. No. Eso es una falta de seriedad, pero qué respeto tiene él por la oración. Yo me cuestioné por mi mente rápidamente. ¿Qué le digo? Está mal contar chistes al Señor. Yo creo que tengo que darle gracias a Dios porque yo le dije, hijo, está bien que le cuentes chistes a Jesús, a tu amigo, pero no a la hora de comer. A la hora de comer tú pides por los alimentos. Y luego cuando estés en tu habitación, que hables con Jesús, cuéntale toda la remesa de chistes. Ojalá que mi hijo se haga mayor y siga contándole chistes al Creador del Universo. ¿Entendéis la idea, verdad? Ojalá que sea tan real Dios para él que siga contándole chistes. Las cosas que parecen intrascendentes de nuestra vida, que decimos, ¿cómo le voy a decir yo a Dios esto? Ojalá fuéramos capaces de ver que Dios es un Dios de lo trascendente. Quiero terminar, hermanos, porque en el Toma tu lecho hay un mensaje del cielo, ¿sabéis?, que nos recuerda unas palabras que dijo Jesús. ¿Sabéis? Nosotros no podemos olvidar que hemos sido justificados por el amor de Cristo, inmerecedores de ellos, y no podemos dejar de estar concienciados de que lo que nos correspondía es la perdición, y que si hoy tenemos la vida eterna delante de nosotros, es porque Dios nos ama, y que el toma tu lecho. Sí. Reconoce tu justificación, lo que eras y lo que eres, toma tu lecho. Y en esa línea a nuestra mente nos vienen varias palabras de Jesús. Un mensaje que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el mensaje que Jesús nos da, sí, en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y es lo que le dijo el Señor en Marcos 10:21 al joven rico: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y ven, sígueme tomando tu cruz. Tu cruz, tu vida, tómala, ves derecho con ella. Cuenta conmigo para todo. Yo te voy a llevar esa cruz hasta el final contigo. Tómala sin miedo. La invitación del cielo. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de que el cielo no nos habla de un lavado de cerebro, de un vivir fuera en irrealidades, en fantasías, en místicas? Que el cielo nos dice, ¿qué pasa? ¿Que eres un cortadito? ¿Qué pasa? ¿Que tienes problemas de carácter? Toma tu vida y ven conmigo. Ven conmigo a un lugar que yo te voy a curar de todo. Toma tu cruz, sé sano, toma tu legado, lo que eres y lo que eras, tu vida, tu cruz, sígueme, sígueme sin miedo, sígueme. Nunca olvides tu justificación, que te he perdonado, que estabas muerto y que ahora vives por mi gracia. Toma tu vida, tu lecho, y anda. Se cuenta que una vez un hacendado mandó venir a dos de sus siervos. Les dijo: mirad, cada uno de vosotros vais a llevar este paquete, este encargo, a esta dirección. Tú a esta dirección, tú a esta otra. Aquellos asintieron con la cabeza, muy bien, un encargo, el Señor, él manda, efectivamente. Cuando ellos ya salían para hacer cumplir su misión, aquel Señor les dijo: esperad, esperad, que os falta algo. Y entonces cuenta la historia que les mandó ir al granero y había allí dos cruces inmensas. Dijo: mira, esta es para ti y esta es para ti. Aquellos dijeron: bueno, lleváis el paquete y os lleváis cada uno vuestra cruz en el camino. Aquellos hombres dijeron: bueno, si lo dice el Señor, pues bueno, vamos a hacerlo. Y cada uno cogió su cruz, pesadas cruces de madera inmensa. Y empezaron, paquete en una mano y la cruz en la otra, medio arrastrándola. Y la iban llevando. Por la mente de cada uno pensó: ¿para qué será esta cruz? Mira que, y lo que pesa. Porque está bien claro que lo que hay que llevar es el paquete. Esto otro, ¿para qué me lo ha dado? ¿Para qué me ha dado esta cruz que pesa tanto? Y uno de ellos le pesaba mucho, al otro también. Y el otro decía: bueno, la verdad es que si me lo ha dado el Señor, pues por algo será, ¿no? Por algo será. Pero aquí el primero decía: es que pesa mucho esta cruz. Es que es muy grande, yo creo que se ha equivocado. Esta es la del otro. Porque esta cruz es súper grande. Es que pesa. Y le estuvo dando tantas vueltas que cuando pasó por un poblado se le ocurrió y dijo: la verdad es que si a la cruz le corto, pues no sé, 10 centímetros de cada lado, sigue siendo una cruz, perfectamente, una cruz igual, pero pesa menos, más pequeñita. Y efectivamente pasó por una serrería y le dijo: me la corta usted, pero perfecto, ¿eh? Que la cruz sea igual, es decir, que no pierda proporción. Efectivamente, 10 centímetros de cada lado. Perfecta, una crucecita, ahí va el hombre ya con su crucecita. Ya, pues ¿sabes que pesa menos? Claro, claro, es que se ha equivocado. Y llegó a otro pueblo y dijo: pero le sobra un poquito todavía. La verdad es que si le quito 5 centímetros más ni se va a notar y la cruz pesará menos y llevaré antes el paquete. Pues claro que sí, lógica, razón humana. Y efectivamente le cortaron la cruz. Mientras tanto el otro pobre desgraciado iba con su cruz cargando a cuestas diciendo: bueno, si me ha dicho que la llave, por algo será. Y así fue pasando, cada uno por su camino, cada uno por su vida. Aquel ya dijo: la verdad es que la cruz pesa un montón. Y se fue a una serrería y dijo: no me quite 5, quíteme 20. Quíteme 20. Pero proporcionado, ¿eh? Proporcionado. Y efectivamente, según iba pasando por pueblo, hasta que se quedó con una crucecita, ¿eh? Tamaño portátil, pequeñita, que la llevaba, pues fíjate, con la mano en el bolsillo, llevaba su cruz perfectamente, su crucecita para él, la podía llevar hasta de una cadenita colgando. El cuento dice que llegó un momento en el camino en que cada uno llegó a un abismo. Estaba cortado el camino. El puente se había derruido. Aquel primero que iba con su pesada carga dijo: ah, claro, Señor, ya sé para qué era la cruz. Y efectivamente puso la cruz, ni lo pensó, hizo así perfecto en la orillita y cayó perfecta, perfectamente, y pasó tranquilamente por encima, para su peso, para su cuerpo, era su puente, perfecto, ideal. Aquel otro nos cuento lo que pasó, ¿verdad? La cruz se fue para abajo. No le sirvió para nada. ¿Sabéis? El cuento tiene una enseñanza muy grande. Porque el cielo nos lo ha dicho igual. Jesús nos ha dicho, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Toma tu cruz, pero el énfasis está, y sígueme. No tomes tu cruz tú solo, porque si tomas tu cruz tú solo, te vas a destruir. No, tú sígueme. Ven, yo voy a ir delante de ti, yo te voy a ayudar. Yo soy el Jesús que ha dicho que yo llevaré tu carga, que el que esté cansado y agobiado venga a mí y repose, que yo le daré descanso. Toma tu cruz y ven conmigo. Ahí está el énfasis. Ahí está donde no supo verlo el joven rico. Y ahí está donde muchas veces nosotros fracasamos. Yo no puedo llevar mi carácter yo solo, mis problemas de temperamento. ¿Verdad, Johnny? Cuando me disparo, se me tuerce la vena. Tú sabes de qué voy. Yo no lo puedo llevar yo solo. Por eso Jesús dice, ven, ven y sígueme.
Sí, hermanos, muchos de nosotros cargamos día a día y morimos abrumados cada noche bajo el peso de un pecado oculto, de un hábito pernicioso, de un carácter arisco o agresivo, por una envidia que nos malcome, por unos celos que nos corroen. Muchos de nosotros caminamos con un orgullo que nos impide presentarnos ante los demás, relacionarnos socialmente, como en el fondo de nuestro corazón necesitamos y deseamos. Por una inseguridad en la vida que nos hace estar afanosos, sumergidos en una sociedad de consumo, en una llamada sana codicia que me entrampa en letras, en plazos, en una sociedad de consumo, porque tengo una ansiedad que no logro, porque tengo una inseguridad que no logro afianzar. Sí. Y es horrible, hermanos, y somos el pueblo de Dios. Y conocemos a Jesús, y conocemos la ley, y conocemos las leyes de la salud. Sí, somos parte del pueblo escogido de sacerdotes y de gentes santas, pero ni más ni menos que como aquel judío paralítico del estanque de Betesda. También lo conocía todo, pero estaba paralítico. Sí, estamos indefensos como él, detenidos en un tiempo y en un espacio que nos hunde, que nos desespera, insondable para nuestra impotencia. Luchamos, luchamos y no vencemos. Sí, somos los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos del pueblo de Dios. Yo soy. Y que tal vez tristemente, estemos esperando un movimiento de aguas en un estanque. Tristemente. Sí, tal vez esperamos un falso movimiento de aguas y el milagro no se produce. A nosotros Jesús nos dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda.